verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso. La Torá es el único y el primer pacto. No hay dos pactos, ni hay pacto viejo y pacto nuevo. Sencillamente es el único pacto que Dios ha dado y renovado, sencillamente porque lo volvió a dar, porque el primer pacto, las tablas lo rompieron y se hizo un pacto renovado. Y no se le dio a otro pueblo, sino se le dio al mismo pueblo de Israel. Nunca se le dio un pacto a los descendientes de Caín, que son todos los gentiles. Solamente se le dio un pacto al pueblo de Israel, para que llevara esa luz a las naciones. Entonces ahora estamos nosotros entrando a este estudio que se llama Parashá. ¿Y qué es Parashá? Dice que Parashá sencillamente es tomar la enseñanza de las Escrituras en toda su unidad. ¿Y qué es la unidad? No podemos tener nada más los 5 libros de la Torá y pasar por alto los profetas y pasar por alto los escritos benditos, sagrados, que escribieron los primeros seguidores del Mesías en el primer siglo. Eran judíos los que se convirtieron, judíos los que empezaron a hablar de lo que había sucedido, del cumplimiento de las promesas que estaban en Génesis, porque toda la Biblia, toda la Torá habla del plan de redención desde Génesis. Se cumple, los profetas solamente hablaron al pueblo de Israel de la profecía que estaba en los 5 libros de la Torá. Por eso eran profetas, no estaban profetizando ni estaban adivinando algo nuevo, algo diferente que no estuviese escrito en los 5 libros de la Torá. Solamente hablaban de eso y le decían al pueblo de Israel que se había alejado de la Torá totalmente. Por eso fueron llevados en cautiverio a Babilonia y después a Egipto. Tantas cosas que hicieron, porque el pueblo de Israel, al primero que se le dio el pacto, fue el primero que se apartó del pacto, el primero que se apartó de la Torá. Entonces, en tiempo de los profetas ya no sabían, ya se les había olvidado la ley. Muchos se les había olvidado y muchos ya nomás por orgullo no querían creer lo que los profetas estaban diciendo. Alguna gente sí creyó, otra no creyó. Entonces, en lugar de que ese pueblo elegido de Dios hiciera caso de los profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como tantos profetas, tan el mismo salmista, la profecía de los Salmos que hablaba de Jesús, de Yeshua, lejos de creer ese pueblo elegido de Dios, de creerle a sus profetas, los maltrataron. Que hasta Jesús dijo en tiempo de su ministerio aquí en la tierra, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, los golpeaban, los mataban, los metían a los calabozos, los metían al fuego como hicieron con Daniel y al profeta más relevante de todos esos, al profeta Isaías, sencillamente dice que lo aserraron o partieron a la mitad, lejos de creer, y luego viene el Mesías y cumple lo que hablaron los profetas y se juntan los religiosos judíos y los políticos romanos para matar al Mesías. Pero como dice, a él nadie le quitó la vida, a él la entregó por una humanidad descarriada y alejada de la Torá. Y entonces, ahora nosotros, cuando los apóstoles de aquel tiempo, los discípulos de Cristo, después que Cristo murió, están hablando de lo mismo que vino a cumplir el Mesías, ¿qué les hicieron en aquel tiempo? Y los mataron igualmente, los mataron, los colgaron, le cortaron la cabeza, los encerraron como el apóstol Juan en la isla de Patmos. Entonces, nosotros ahora no debemos esperar que la gente nos acepte cuando estamos nosotros retomando, encarrilándonos a esas enseñanzas de la Torá, que es lo que da origen a los profetas y a los evangelios, como los conocemos ahora, que son los, antes en hebreo tienen otro nombre, pero ahora los conocemos como evangelios, que nada más es el cumplimiento del Mesías que estaba profetizado desde Génesis 3:15 y desde antes de la fundación del mundo. Entonces, para que no se sientan mis hermanos un poco extraños, bueno, entonces ya cambiaron en veracidad otra vez el rumbo. No estamos cambiando. Recordemos que cuando hicimos el cambio de domingo a sábado, dice la palabra que la puerta para poder regresar al paraíso perdido, al Edén de Dios, a la presencia del Señor, la puerta, la única puerta que hay. ¿Cómo se le llama? Dice Jesús, yo soy la puerta. Pero el cuarto mandamiento es la puerta para regresar otra vez al Señor, para tener acceso al Padre a través del Mesías. Entonces, la gente ya no quiere guardar los mandamientos, pero el cuarto mandamiento, el Shabbat, el día de reposo, es la puerta para entrar a todo el entendimiento, para entrar. Y entonces se nos está abriendo todo un panorama, se nos quitan las vendas que se nos están quitando ahorita a muchos de nosotros, como también a ustedes se las van a quitar, estamos seguros, porque todos estamos aprendiendo y ahora estamos entrando en la enseñanza de la Parasha sin dejar los profetas, sin dejar los evangelios y sin dejar el libro de Revelación y Apocalipsis, y todo viene de la Torah. Y vámonos a estas escrituras de Apocalipsis. Ajá, por favor, en voz clara y para que nuestros hermanos entiendan lo que estamos haciendo.
Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Son dos cosas, testimonio, mandamientos y dice mandamientos de Dios. Aquí no dice mandamientos de los judíos, ¿verdad? Dice mandamientos del Eterno. Y luego el que sigue,
14. Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Nosotros somos santos porque somos apartados con un propósito. Y el que sigue, Apocalipsis 22.
He aquí, voy en breve. Dichoso el que retenga las palabras de la profecía de este libro.
Ahí está. Tenemos mandamientos, profecía y testimonio del cumplimiento de esa profecía. ¿Y el 9?
Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios.
Le estaba hablando cuando Cristo vino a revelarle al apóstol Juan, cuando estaba preso en la isla de Patmos, le vino a revelar lo que iba a suceder una vez de que él ya no estuviera aquí. Entonces cumplió una parte, pero él mismo va a venir a cumplir lo que falta de esta profecía. Hay una leyenda, fíjese lo que hicieron al apóstol Juan. Dicen que en aquel tiempo los romanos ya habían matado a todos los apóstoles de Cristo, solamente quedó Juan, y ya tenía como 90 años. Pues dice que trataron de matarlo, que lo echaron. Hay una leyenda, no, la Biblia no lo registra, pero otros libros sí, que lo echaron a una olla grande de aceite hirviendo. Y dice que no se murió. Igual como echaron a los niños hebreos allá en Nabucodonosor, en Babilonia, que los echaron en el horno. Y salieron vivos. Pues dicen que el apóstol Juan salió vivo y que como no lo pudieron matar, entonces lo encerraron en la isla de Patmos, lo aislaron de todo para que ya no estuviera hablando más de lo que él había visto. Imagínense, y ahí se le reveló el Mesías y le dijo, escribe esto. Entonces vamos a entrar de lleno ahora sí a ver todo lo que es la Torah, sin dejar ninguna cosa suelta, y no esperamos que nadie nos acepte, nos van a criticar, nos van a quizá hasta despreciar en algunas ocasiones, van a empezar a hablar cosas de nosotros que tal vez no sabemos para dónde vamos, que no sé qué estamos haciendo, pero los invitamos para que vengan ustedes aquí y se unan y vengan a ver por sus propios ojos lo que estamos enseñando.
Una escritura que nos resume también lo que entendamos por Parashá es el capítulo 7 de Hechos, donde a Esteban fue el primero que lo mataron a pedradas, a golpes, ¿sí? Precisamente por hablar el Evangelio. Y el Evangelio, él empezó a narrar desde el cumplimiento, desde Abraham, empezó a hacer un recorrido por la historia, ¿sí? De nuestro padre Abraham, la fe, y empezó a llegar hasta el punto de pasar por los profetas y decir, y el cumplimiento de todo esto es nuestro Mesías al que ustedes mataron. Y ahí fue donde lo mataron también a Esteban. Entonces, ahí nos enseña en ese relato del pasaje, Torah, profetas y el testimonio. Ahí está la parasha. Si alguien quiere buscar una contraparte de lo que es parasha, de rechazarlo, ¿sí? Ahí tenemos una evidencia en Hechos 7, en el relato de Esteban, en lo que estaba pasando, en todo lo que él habló, ahí está la parashá. Es la porción de lo que él tenía que hablar y es lo que nosotros debemos de aprender, donde empieza a hablar que toda la palabra, como lo dijo Pedro, es inspirada por el Señor.
Y es una y es unidad. Útil.
Exactamente.
Verso a verso.
Escudriñando el Génesis
de la Escritura.
Verso a verso.